Ayer hubo un fallo en la Cámara de Casación muy importante, confirmando la condena de Marcos Levín. ¿Quién es Marcos Levín? Bueno, fue el responsable del secuestro y las torturas de Víctor Cobos en la época del terrorismo de Estado, 1977. Víctor era delegado gremial. Lo condenaron a 12 años de prisión y la Cámara de Casación concluyó que se benefició de la estructura represiva estatal para desarticular la protesta de los trabajadores. Hoy hay expectativa porque se conoce la sentencia en la segunda causa. Lo vamos a charlar con Cristina Cobos, que es integrante del Comité de Prevención de la Tortura, referente de Derechos Humanos en Salta y hermana de Martín Cobos, asesinado en la última dictadura cívico-militar. Cristina, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día.
¿Cómo está? Bueno,
Bien, bien, gracias.
lo primero que le pido es una reflexión a propósito de esta confirmación de pena de la Cámara de Casación, ¿no?
Bueno, particularmente para la familia, para mi hermano, es muy reconfortante después de tanta lucha, ¿no? Aunque son muchos años
Claro.
de espera para llegar a este momento, decimos que la justicia tardía ya no es justicia, pero tenemos 46 años de espera. De todas maneras, sí, para la historia sirve. Para nosotros, esto ya es un fallo histórico, es algo que va a quedar plasmado en la historia, de saber que los empresarios colaboraron, participaron activamente con la dictadura cívico-militar, que también participaron en los secuestros, en las torturas, en la persecución que realizaron en aquel momento para los empleados y que participaban, por ejemplo, en un gremio como mi hermano, que era delegado de la UTA. Así pasó en todas las empresas donde estuvieron o sea, empleados u obreros que participaron, que eran activamente sindicalistas o representantes de los gremios.
Sí, sí.
Por eso digo que para mi hermano es muy reconfortante, y nosotros esperamos, hoy se va a dictar la segunda condena, a Levín por otros 17 choferes que también corrieron la misma suerte que mi hermano, que fueron trasladados desde Tucumán en las unidades de la Velo del Norte para ser encarcelados, para ser puestos en la comisaría cuarta, donde fueron torturados. Entonces, hoy se va a dictar la segunda condena. Por suerte nosotros, después de tanto tiempo, la condena que sale de casación, esa condena es del año 2013. En el año 2013 se dicta la condena, luego va a casación, la casación dice que no es un delito de lesa humanidad, luego va a la corte, la corte dice, sí, no sé si en el 21 o 22, dictamina que sí es un delito de lesa humanidad. Por eso ordena que vuelva a la
La
Cámara de
casación.
Casación Penal. Y de
Cristina.
allí sale esta confirmación de las condenas del Tribunal Oral de aquella época. Durante el macrismo no se movieron nada, nada,
Las
ningún
causas.
expediente de esta naturaleza.
Cristina, ¿qué rol de importancia le asumen a, pasó esto también en las causas vinculadas a los ingenios azucareros en Tucumán también, en este caso es uno, el jefe de personal de la Veloz del Norte, grueso, que es otro de los imputados, digo,
Exactamente.
pero toda esta estructura no hubiera sido, o todo este aberrante hecho, no hubiera sido posible sin la colaboración desde adentro de la empresa, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Está probado además que los jefes de personal tuvieron mucha participación y el caso de Grueso, totalmente, totalmente porque muchos en los testimonios de los ex choferes que dieron en su momento, porque la mayoría ahora están muertos.
Claro.
Hay muchos que fallecieron.
Uh-huh.
Ellos dijeron que el que les hizo, o sea que, digamos, confeccionó el listado de quienes iban a ser detenidos, o por lo menos quienes les estorbaba a Levin en la empresa, eran, bueno, todo lo que han sido detenidos. ¿Por qué? Porque participaban en el gremio, en la UTA, o en su defecto, eran allegados a Víctor Cobos y que también hacían paro.
Uh-huh.
Esos eran los argumentos que tuvieron para elaborar la lista de los que después han sido detenidos, torturados, y algunos quedaron en la empresa, otros han sido exonerados, como mi hermano. Uh-huh. Mi hermano fue exonerado, nunca más consiguió trabajo en Salta, estamos hablando del año 1977, y se tuvo que ir a trabajar en otra parte.
Uh-huh.
En varias otras partes de la Argentina también estuvo. Así que sí, efectivamente, los jefes de personal tuvieron mucha participación.
Buen día, Cristina. Gisela la saluda. Un gusto poder escucharla. Me gustaría, lo ha venido esbozando en las respuestas que nos daba con la historia de su hermano, específicamente para quienes están del otro lado y no conozcan más específicamente a qué nos referimos, qué clase de persona fue Marcos Levin y qué participación tuvo durante la dictadura.
Marcos Levin, estamos hablando del año 1977, era uno de los empresarios más importantes y con mayor poder adquisitivo que había en la provincia.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la Veloz del Norte tenía una flota de colectivos muy, muy grande, importante. Entonces, el hecho también, trabajar en la Veloz del Norte, representaba, bueno, tener una cierta jerarquía dentro de toda la flota de unidades de colectivos que había en la provincia, ¿no? Pero Marcos Levin era, digamos, llamémosle en esto así, como diríamos, una persona poderosa.
Uh-huh.
Poderosa económicamente, y tan poderosa que resulta que tenía a un subcomisario trabajando en su propia empresa. En la Veloz del Norte estaba, eso está probado, absolutamente probado, con un certificado que emitió la Veloz del Norte, donde decía que Bocos, Víctor Hugo Bocos, era empleado. Además, de ser él un subcomisario de la policía provincial, de la policía de la provincia de Salta.
Uh-huh.
Así que ahí ustedes pueden medir el tamaño de poder que tenía esta persona.
Y en la confirmación de la sentencia se da cuenta entonces también de que el terrorismo de Estado fue evidentemente un instrumento para aplicar un modelo económico, ¿no? Porque si no, no hubiese tenido la complicidad empresarial que tuvo.
Por supuesto, por supuesto. Los empresarios se aliaron, ¿no es cierto? Como lo dije hace un momento, se aliaron a los militares, colaboraron activamente en todo lo que ha sido el secuestro, la persecución de todos los empleados, que a criterio de ellos debían desaparecer o ser encarcelados.
Uh-huh.
Porque para Levin, por ejemplo, mi hermano era una molestia.
Claro.
Tremenda, o sea, era alguien que estaba en contra de él, llamémosle así, económicamente, ¿no es cierto? No le servía a él para su propia empresa, porque no era obediente. Entonces, como no tenía esas cualidades de ser obediente, de hacer lo que ellos querían, ¿no es cierto? Entonces, rebelarse contra qué, contra los malos salarios, contra el maltrato que recibían, porque, por ejemplo, una unidad llegaba, eso me contaba mi hermano, llegaba y a la media hora tenía que volver a salir el mismo chofer con otras unidades, sin dormir, sin comer. Ese es el trato que ellos tenían. ¿Y eso para qué era? Justamente para seguir incrementando sus arcas económicas en la empresa. Porque no era tomar más empleados, no, sino explotar a los empleados como lo hacían.
Claro. Cristina,
y le
consulto por último de mi parte, ¿cómo está la situación de los juicios en este momento en la provincia de Salta? ¿Se siguen realizando? ¿Están abiertas causas más importantes?
Seguimos con los juicios. Se han venido dando juicios no de muchas, sino más que nada individuales, ¿no? Uh-huh. Juicios por causas individuales, pero sí se están haciendo. Lo más importante en este caso sería este caso, uh-huh. Esta causa, la Veloz. Y después que nos queda, por ejemplo, el juicio pendiente, el juicio de los detenidos del 24 de marzo, que es una causa bastante común, bastante imputados y a la vez víctimas también, ¿no? Uh-huh. Y sí, quedan varios juicios todavía.
Muy bien, Cristina, bueno, la última que le hacemos. Un fallo condenatorio, imagino que por supuesto es lo que están esperando. ¿Tiene algún temor de que vuelva a suceder algo como lo que ya sucedió en casación? ¿Una condena que después no sea esquivada por el lado de no es delito de lesa humanidad o alguna otra cosa aún más sorpresiva?
No, en los que quedan no. Uh-huh. Acá los empresarios, en las causas de los empresarios, como por ejemplo debe haber ha sucedido en varios, en la Mercedes-Benz, en la causa de Ford, en uh-huh. la causa de Loma Negra, hay muchas causas que la verdad que no tuvieron el mismo resultado por el hecho de que en algún tramo la casación le declaró la prescripción de la causa, uh-huh. justamente por no declararla un delito de lesa humanidad.
Claro.
Entonces, nosotros en este caso, en la provincia no hay más, porque no han habido otras denuncias contra otros empresarios, porque saben y todos conocemos que el miedo, aunque no se crea, todavía subsiste. Y la gente no denuncia. La gente, si en algún momento, en aquella época, tuvo algún motivo parecido en otras empresas, no lo han denunciado. Uh-huh. O sea que, y las causas que quedan no son directamente de víctimas o familiares de víctimas que están desaparecidas. Así que es muy, no, es poco probable que pase lo mismo, no, uh-huh. Que puedan decir no es delito de lesa humanidad. Es muy poco probable.
Cristina, muchas gracias por la charla y le mandamos un saludo desde Mendoza.
Por favor, a ustedes.
Gracias,
por el espacio.
Chao, buen día, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Cristina Cobos integra el Comité para la Prevención de la Tortura en Salta, es referente de los derechos humanos, es hermana de Martín Cobos, uno de los integrantes de la familia Cobos que fue asesinado, y también, bueno, a propósito de la espera de esta condena, o de la sentencia, en realidad, que uno espera que sea condenatoria en relación al secuestro y a la tortura de Víctor Cobos, secuestrado en 1977, chofer y delegado sindical de La Veloz del Norte.